mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl, un espacio completo, equilibrado, inocuo, suficiente, variado y adecuado. Bienvenidos.
Dale, dale, tú sigue dándole al tecolote, sigue moliendo, sigue moliendo y verás.
Tejolote, un espacio para conversar sobre salud alimentaria, recetas prácticas, frutas de temporada, lecturas de etiquetas, mexicanismos y lo necesario para llevar una alimentación equilibrada. ¡Iniciamos!
Muy buenas tardes, tengan ustedes en otra emisión de Texolotl, mezcla de tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete, transmitiendo a través del 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, para el norte de Jalisco y el sur de Zacatecas. También estamos a través del 105.5 de FM, Radio Universidad de Guadalajara en Ameca, saludando a toda la zona de los valles, así como también estamos en Facebook a través de la página de XHUGC UDG Colotlán, en Facebook Live, también en nuestra página de Texolotl, T-E-X-O-L-O-T-L, para las personas que están en esta red social, pues que pueden también ver la transmisión. Estamos también en www.radio.udg.mx/colotlan para todo el mundo, así como también a través de las retransmisiones y las descargas de los podcasts, el cual pues se pueden verificar a partir del día de mañana, del día martes. Bien, pues hoy vamos a tener un invitado vía telefónica. Se trata del maestro de nutrición clínica, Rodrigo Peña Camacho. El tema de lo que vamos a estar hablando esta tarde es sobre la intervención nutricional en la diabetes gestacional. Y bueno, pues invitamos a las personas a través de las redes sociales se pongan en contacto para alguna pregunta, alguna aclaración, alguna duda. Y bueno, pues vamos a escuchar nuestra primera cápsula introductoria en relación a este tema interesante, sin duda, esta tarde aquí en Texolotl, intervención nutricional en diabetes gestacional. Y bueno, también le recordamos la otra red social que utilizamos para estar en contacto es Twitter y es @texolotl también la dirección. Nuevamente estamos obsequiando también una taza de la unidad de inclusión. Y bueno, pues para las personas que tengan la oportunidad de participar es a través de una dinámica. Esta dinámica es a partir de la misma red social de Facebook. La unidad de inclusión nos ha dejado unas tazas y esta campaña se llama Mi Universidad es Diversidad. Aquí la estoy mostrando en la pantalla. Y dice que esta dependencia de la Coordinación General de Extensión aplica exámenes de admisión con ajustes razonables para los alumnos con alguna discapacidad, asesora y capacita alumnos y profesores en cuestiones de discapacidad y derechos humanos, también otorga estímulos económicos para estudiantes de los pueblos originarios o con alguna discapacidad, entre otros servicios. Entonces hay que se invita a seguirlos. En Facebook es Unidad de Inclusión UDG. En Twitter están como UDG Incluyente y en Instagram como Unidad de Inclusión UDG. Entonces hay que anotarse dejando algún comentario sobre cómo hacer de nuestro centro universitario un espacio incluyente. Hay que utilizar el hashtag Mi Universidad es Diversidad. Bien, pues vamos a escuchar esta cápsula que nos deja nuestro productor, el maestro Andrés Luna del Real, sobre la diabetes gestacional, y con eso iniciamos esta tarde Texolotl.
Texolotl. La diabetes gestacional es un padecimiento caracterizado por la intolerancia a los carbohidratos con diversos grados de severidad que se reconoce por primera vez durante el embarazo y que puede o no resolverse después de este. Por otro lado, la diabetes pregestacional se refiere a aquellas pacientes con diagnóstico previo de la patología que se embarazan o diagnostican durante el primer trimestre. La prevalencia de diabetes gestacional a nivel mundial se ha estimado en 7% de todos los embarazos, resultando en más de 200.000 casos anuales. En México, la prevalencia de diabetes gestacional se reporta entre el 8.7 a 17.7%. La mujer mexicana está en mayor posibilidad de desarrollar diabetes gestacional por cuanto pertenece a un grupo étnico de alto riesgo. La diabetes mellitus es una alteración en el metabolismo de los hidratos de carbono que requiere cambios inmediatos en el estilo de vida. Esta enfermedad se asocia con complicaciones vasculares a largo plazo, incluyendo retinopatía, neuropatía y vasculopatía. La prevalencia de todas las formas de diabetes en el embarazo se reporta a nivel mundial entre el 5 y el 20%. Sin embargo, esta variación tan alta depende de la población estudiada, el tipo de tamizaje y los criterios de diagnóstico utilizados. En México, se ha reportado una prevalencia similar que oscila entre el 3 y 19.6%. Más del 90% de los casos de diabetes que complican a un embarazo son casos de diabetes gestacional. En la última década, se ha visto un aumento significativo en mujeres en edad fértil y los cambios fisiológicos que impone el embarazo dificultan el control de la misma. Las pacientes que cursan con diabetes durante la gestación presentan mayor riesgo de complicaciones maternas y fetales en comparación con la población general, como la preeclampsia, así como malformaciones congénitas, macrosomía, prematurez, hipoglucemia, hipocalcemia, ictericia, síndrome de distrés respiratorio y muerte fetal, y por consecuencia, incremento de la mortalidad neonatal hasta 15 veces más. La diabetes preexistente o pregestacional expone al feto a concentraciones elevadas de glucosa durante el primer trimestre del embarazo, incrementando el riesgo de malformaciones congénitas a nivel de sistema nervioso central, cardiovascular, renal y musculoesqueléticas, entre otras, con alta probabilidad de abortos espontáneos. Elaborado con información de la página electrónica del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Bien, escuchamos esta cápsula, una producción de Andrés Luna del Real sobre diabetes gestacional. Y bueno, pues aprovechamos para presentar, tenemos en la línea telefónica a nuestro invitado esta tarde. Él es el maestro Rodrigo Peña Camacho y él nos va a compartir este tema muy interesante que se llama Intervención Nutricional en Diabetes Gestacional. Pues antes que nada, muchas gracias, muy buenas tardes maestro y nos gustaría que nos comentara un poquito sobre su formación, su trayectoria para las personas que lo están escuchando.
Pues muy buenas tardes y pues muchas gracias por la invitación, aunque sea vía telefónica, a tu programa. Uh-huh. Yo soy el maestro de nutrición clínica, Rodrigo Peña Camacho, tengo la licenciatura en nutrición, tengo una maestría en nutrición clínica y soy educador en diabetes por la Asociación Mexicana de Diabetes en Jalisco. Actualmente me toca estar colaborando en la parte académica en dos universidades, en la Universidad Marista de Guadalajara y en la UNIVA.
Ah, muy bien.
Pues muy contento de estar aquí con ustedes.
Perfecto, pues muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, pues empecemos a desglosar un poquito el tema, ¿no? En este caso hablamos sobre la diabetes gestacional, ya en la cápsula nos hablaban un poco sobre el concepto y la importancia que tiene la intervención en materia de nutrición en esta etapa, la diabetes gestacional.
Sí, mira, fíjate que la diabetes es una condición muy común en nuestro país. Se dice que por cada mexicano que la padece, hay otro que no lo sabe. Uh-huh. Y la diabetes gestacional, que es una complicación del embarazo propiamente, por el simple hecho de que una mujer se embarace, tiene un alto riesgo de presentar diabetes gestacional. Se le conoce como diabetes gestacional porque es un tipo de diabetes que se desarrolla durante el embarazo. Normalmente tenemos, en general podríamos decir que hay tres tipos de diabetes. Uh-huh. La diabetes tipo 1 es la que presentan generalmente los niños o jóvenes, es un tipo de diabetes en el cual los chicos no producen insulina, por lo tanto se tienen que inyectar insulina toda su vida para poderse mantener bien. Uh-huh. Tenemos la diabetes tipo 2, que normalmente es la que ocurre en el adulto y estaba relacionada principalmente a problemas de peso, de obesidad, de malos hábitos alimenticios, estilos de vida, etcétera. Pero también hay niños con diabetes tipo 2 que presentan estas mismas características. Y el tercer tipo es la diabetes gestacional. Este tipo de diabetes es la que se genera normalmente entre la semana 24 y 28 en mujeres que tienen algún factor de riesgo.
Uh-huh. ¿Podrías platicarnos un poco sobre estos factores de riesgo, justamente para que quedara un poco más claro de qué estaríamos hablando?
Mira, los factores de riesgo para presentar diabetes gestacional, uh-huh, obviamente es tener familiares directos de en primer grado con diabetes tipo 2 principalmente. O sea, si mamá o papá tienen diabetes, la mujer que se embaraza, pues ya tiene ahí un riesgo. Uh-huh. Otro riesgo muy importante es obviamente la edad. Obviamente cuando una mujer se embaraza joven el riesgo disminuye, pero cuando son mayores o igual a 30 años también aumenta el riesgo. Otro riesgo, el haber tenido una diabetes gestacional previa. ¿Cómo se puede saber que una mujer tuvo una diabetes gestacional? Obviamente en la actualidad ya hay mucho control en este sentido de las mujeres que se embarazan. Entonces, en teoría, los médicos tratantes realizan pruebas de azúcar en las mujeres y es ahí donde se hace el diagnóstico. Si quieres, más adelante hablamos de las pruebas diagnósticas.
Perfecto.
Es una mujer que ya se sepa que tuvo diabetes gestacional en un embarazo anterior, pues obviamente cuando se vuelve a embarazar puede haber otra vez el riesgo. También algo muy importante que hay que tomar en cuenta, que las mujeres que se embarazan con un peso elevado o estando en sobrepeso incluso, también tienen una probabilidad alta de tener diabetes gestacional. Por lo tanto, es muy, muy importante que las mujeres planeen sus embarazos y en este caso, si una mujer tiene estos antecedentes, tiene familiares directos con diabetes, uh-huh, quizás no tiene muy buenos hábitos, quizás está pasadita de peso, pues lo más seguro es que pudiera tener un alto riesgo de tener diabetes gestacional. Entonces, lo más indicado es que se prepare para la concepción, que se cuide, que cambie sus hábitos y que baje de peso para bajar la probabilidad de tener diabetes gestacional.
Uh-huh. Estaremos hablando específicamente como a partir de algún corte del índice de masa corporal.
Sí, estamos hablando de 27 hacia arriba, aumenta ya el riesgo del índice de masa corporal.
Pues entonces estaremos hablando de una buena cantidad, un buen porcentaje de las mujeres embarazadas, ¿no? Que sería el peso antes de embarazo, ¿verdad?
Claro, el peso antes de embarazo. Uh-huh. Por eso te comentaba que sí, lo ideal sería que las mujeres que piensan, uh-huh, embarazarse y están con peso excedido, que hagan ejercicio, que cambien su alimentación, su estilo de vida, claro, para que puedan disminuir este riesgo.
Muy bien, desde antes. Muy bien, maestro, vamos a hacer el primer corte de estación esta tarde aquí en Texolotl para seguir hablando justamente de este tema tan interesante que es la intervención nutricional en la diabetes gestacional. Le pedimos que no nos cuelgue, vamos a hacer un pequeño corte de estación y regresamos aquí a Texolotl.
Claro que sí, gracias.
Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Tejolote, regresamos. Tradición, cultura y alimentación de la mano del molcajete. Texolotl. Continuamos.
La diabetes gestacional se manifiesta durante el embarazo. Al igual que otros tipos de diabetes, la diabetes gestacional afecta la forma en que las células utilizan el azúcar. La diabetes gestacional causa un alto nivel de azúcar en sangre que puede afectar tu embarazo y la salud de tu bebé. Todas las complicaciones del embarazo son preocupantes, pero hay buenas noticias. Las mujeres embarazadas pueden ayudar a controlar la diabetes gestacional consumiendo alimentos saludables, realizando ejercicio físico y, si es necesario, tomando medicamentos. Controlar el azúcar en sangre puede evitar un nacimiento complicado y mantener tu salud y la de tu bebé. En la diabetes gestacional, el azúcar en sangre generalmente regresa a los valores normales después del parto, pero si has tenido diabetes gestacional, tienes riesgo de contraer diabetes tipo 2. En la mayoría de las mujeres, la diabetes gestacional no produce signos ni síntomas perceptibles. En lo posible, solicita atención médica lo antes posible, en cuanto pienses en buscar un embarazo, para que el médico pueda evaluar el riesgo de diabetes gestacional dentro de tu plan de salud reproductiva general. Una vez que estés embarazada, tu médico te revisará para detectar si tienes diabetes gestacional como parte de la atención prenatal. Si padeces diabetes gestacional, es posible que necesites chequeos más frecuentes. Es más probable que estos se realicen en los últimos 3 meses del embarazo, cuando el médico supervisará tu nivel de azúcar en sangre y la salud de tu bebé. El médico puede derivarte a otros profesionales de salud especializados en diabetes, como un endocrinólogo, un nutriólogo o un educador en diabetes. Ellos pueden enseñarte a controlar tu nivel de azúcar en sangre durante el embarazo. Para verificar que tu nivel de azúcar en sangre haya vuelto a la normalidad después del nacimiento del bebé, el equipo de atención médica comprobará tu azúcar en sangre inmediatamente después del parto y nuevamente 6 semanas después. Si ya has tenido diabetes gestacional, es recomendable medir tu nivel de azúcar en sangre en forma regular. La frecuencia de las pruebas de azúcar en sangre dependerá, en parte, de los resultados de las pruebas realizadas poco después de que des a luz. Elaborado con información de la página electrónica de la Clínica Mayo.
Bien, escuchamos esta cápsula en voz de Andrés Luna del Real y seguimos con nuestro invitado vía telefónica, el maestro Rodrigo Peña Camacho. Y bueno, pues nos mencionaba en el bloque anterior algunos factores de riesgo para desarrollar esta diabetes gestacional. Y ahorita en la cápsula pues escuchábamos ya parte del diagnóstico. ¿Qué nos pudiera comentar al respecto?
Bueno, para poder realizar el diagnóstico es necesario que la mujer embarazada acuda a un laboratorio a realizarse una prueba de glucosa. Esta prueba se llama prueba de tolerancia oral a la glucosa. Las mujeres, obviamente, pues este tipo de estudio debe ir mediante indicación médica. Esta prueba se les otorga a las mujeres 75 gramos de glucosa que se lo van a tomar vía oral. Y les van a tomar previamente a esta ingesta de glucosa, les toman la glucosa en ayunas. Luego les dan esta cantidad de 75 gramos de glucosa vía oral y les vuelven a checar el azúcar o la glucosa a la hora y a las 2 horas. Entonces, para poder realizar un diagnóstico de diabetes gestacional, debe de salir alterado alguno de estos valores. En ayuno, que salga igual o por encima de 92 miligramos de glucosa en sangre. Eso ya es un criterio diagnóstico de diabetes gestacional. En ayuno arriba de 92, ustedes podrían pensar, oye, yo había escuchado que era arriba de 100 el diagnóstico, sí, en personas, digamos, en personas que no están embarazadas, en mujeres no embarazadas, claro. O en adultos, o en cualquier tipo de personas con otras características, que no sea el embarazo, el diagnóstico es arriba de 126 en ayuno.
Ajá, sí.
Pero en el embarazo, en el diagnóstico se hace a partir de 92, o sea, si te fijas, se recorta mucho la cifra. Uh-huh. Otro criterio diagnóstico es tener la glucosa a la hora, después de haber ingerido la glucosa, arriba de 180 y a las 2 horas arriba de 153. Entonces, vuelvo a repetir, en ayuno arriba de 92 o igual a 92, a la hora arriba de 180 o igual a 180 y a las 2 horas igual o mayor a 153 miligramos por decilitro de la glucosa en sangre. Esos serían como los criterios diagnósticos para poder identificar esta condición en el embarazo.
¿Esos criterios los quién los emite, maestro?
Son de la Asociación Internacional de Diabetes y, okay, y Mujeres Embarazadas. Uh-huh. Entonces este es el criterio que normalmente se utiliza. Es una prueba realmente muy sencilla. Hay otra prueba, uh-huh, que es un poco más, ¿cómo podríamos decir? Más engorrosa para las mujeres, porque tendrían que ir en ayuno, luego les dan una prueba de 50 gramos de glucosa, y luego les miden a la hora, las 2 horas y a las 3 horas. Entonces es como más, digamos, es más tardada. Si sale una prueba alterada, la vas a llegar al otro día. Entonces, la prueba, digamos, que más sencilla es esta que te acabo de comentar, 75 gramos. Miden en ayuno, a la hora y a las 2 horas. Entonces, ese es el criterio. Y se recomienda que se realice entre la semana 24 y 28 de gestación. ¿Por qué? Porque en estas semanas es donde hay un cambio hormonal bastante interesante en las mujeres embarazadas, y es cuando empieza a haber intolerancia a la glucosa, puede haber resistencia a la insulina por todo el efecto de las hormonas placentarias. Empiezan a generar esta alteración en los niveles de glucosa en sangre. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Pues es esa, nuestro organismo produce insulina de manera natural para regular los niveles de glucosa en sangre. Pero hay algunos factores que te generan resistencia a la insulina. ¿Qué es la resistencia a la insulina? Que esa insulina que tu cuerpo está produciendo no se esté aprovechando adecuadamente. Entonces, en este sentido, el embarazo es una condición que genera resistencia a la insulina, pero a partir de la semana 24, entre la 24 y la 28, es donde viene todo este cambio hormonal que puede predisponer a la diabetes gestacional.
Muy bien, pues además son pruebas que se pueden realizar en cualquier laboratorio, ¿no? No es algo, sí, muy claro, especializado. Ahí, ¿qué pasa con las otras pruebas? Por ejemplo, la hemoglobina glucosilada no nos identifica en este caso este problema de la diabetes gestacional, o incluso la no, capilar.
Fíjate que la hemoglobina glucosilada no entra en el criterio diagnóstico para diabetes gestacional, sí para los otros tipos de diabetes.
Ah, okay.
Como acá los criterios son un poco distintos por el embarazo, uh-huh, no se utiliza como tal hemoglobina glucosilada. Obviamente se la pueden mandar a hacer y te da una, pues digamos, sí te puede dar un cierto margen, digamos, de probabilidad, pero como tal no se utiliza para diagnóstico. Uh-huh. Se utiliza más para control, en este sentido, el control glucémico.
Claro, sí.
Pero para diagnóstico en diabetes gestacional no se utiliza.
Y la capilar, me imagino, para estar monitoreando, ¿no?
Ya. Sí, claro, la mujer, uh-huh, que ya ha sido diagnosticada, uh-huh, se recomienda que se cheque en casa para que vaya teniendo sus registros de glucosa en sangre. ¿Por qué? Porque la hiperglucemia, el aumento de la glucosa en sangre, puede ocasionar problemitas para el bebé. Uno de los problemitas para el bebé es que crecen demasiado. Entonces, esos bebés que crecen demasiado, por obvias razones, no pueden nacer por parto, tiene que ser una cesárea programada.
Claro.
Los bebés, como son muy grandes, pueden tener complicaciones al nacimiento. Una de ellas es la hipoglucemia, que se les baja el azúcar. ¿Por qué? Porque están tan acostumbrados a recibir altas cantidades de glucosa de su mamá, que al momento del nacimiento ya no la reciben, entonces tienen hipoglucemia. Entonces esa es una complicación que puede presentarse en los bebés cuando nacen. Pero si durante el embarazo la mujer no se cuida y tiene niveles altísimos de glucosa también puede poner en riesgo la vida de su bebé. Entonces, sí es muy importante que las mujeres que han sido diagnosticadas deben llevar un control de sus niveles de azúcar para evitar complicaciones.
Pues muy interesante conocer esta parte, que en el corte platicábamos, le preguntaba sobre algunas estadísticas propiamente de la diabetes gestacional, y bueno, pues son sin duda números que hay que considerar.
Claro, sí, según las estadísticas, una de cada 10 mujeres en México tiene diabetes gestacional. Es un número bastante importante. Uh-huh. El hecho es que antes no se diagnosticaba tanto. Uh-huh. ¿Cómo nos dábamos cuenta, cómo se daban cuenta anteriormente que una mujer tuvo diabetes gestacional? Pues cuando nacían bebés muy grandotes. O sea, si no hubo problemas durante el embarazo, llegó a término el embarazo y las mujeres tuvieron productos que se llaman productos macrosómicos, o sea, que son bebés grandotes arriba de 4 kilos, y tú ves a la mamá y al papá y dicen, bueno, pues son de talla pues promedio, o a lo mejor así chaparritos, y ves uh-huh. que el chamaco está uh-huh. enorme, dices, algo pasó. Entonces, anteriormente, cuando las mujeres no sabían si tuvieron diabetes gestacional, una manera era preguntarles cuánto peso habían tenido sus bebés al nacer. Uh-huh. Entonces, sí. Realmente no es algo nuevo, la diabetes gestacional es una complicación en el embarazo que se presenta ya desde hace mucho tiempo, pero afortunadamente en la actualidad ya se tiene más control y más cuidado sobre ella.
Muy bien, y bueno, me imagino que también se procura que en los servicios de salud se mande a realizar esta prueba de la intolerancia a la glucosa a partir de la semana 24-28. ¿Qué tanto se realizará eso ya en la parte práctica, en la parte operativa?
Mira, te voy a hablar como esposo, okay. No como profesional de la salud. Cuando me tocó acompañar a mi esposa en este proceso del embarazo, uh-huh. en el sector público normalmente les piden la prueba en ayuno, pero muchas veces no corresponde a las semanas en donde debiera hacerse el estudio. Claro. Mucho menos le hicieron la prueba de tolerancia oral. Mm-hmm. Entonces, pero yo creo que depende mucho del criterio, no sé si del criterio médico o de la voluntad de los que atienden a las mujeres embarazadas, o no sé si sea una política general del sector salud, no lo sé. O sea, no quiero hablar de más, pero uh-huh. en mi experiencia como esposo te digo, no, a mi esposa jamás se le hicieron en el sector público.
Claro.
Nosotros tuvimos que acudir por nuestra cuenta a un laboratorio. Realmente no es una prueba tan costosa. O sea, podríamos decir que es una prueba accesible. Que teóricamente es una prueba que los médicos, los ginecólogos tendrían que solicitar a las pacientes que ellos valoren o crean que tienen un factor de riesgo incrementado.
Claro, claro. Muy bien, maestro, pues vamos a hacer otro corte de estación para continuar hablando sobre la intervención nutricional en la diabetes gestacional. Esta tarde el tema aquí en Texolotl.
Gracias.
Caloría, grasa, carbohidratos, nada anormal, también caben en tu alimentación. No te vayas, regresamos. Tejolote. Embutidos, enlatados y procesados no recomendados. Texolotl. Comunícate con nosotros a los teléfonos 01800-701-9999 o al 992-4233. Continuamos.
Cinco consejos para las mujeres con diabetes gestacional. 1. Coma alimentos saludables. coma alimentos saludables incluidos en un plan de comidas para personas con diabetes. Un nutricionista puede ayudarle a crear un plan de comida saludable y enseñarle a controlar su azúcar en sangre durante el embarazo. 2. Haga ejercicio con regularidad. El ejercicio es otra manera de controlar el azúcar en la sangre, ya que ayuda a nivelar el consumo de alimentos. Después de consultar a su médico, puede realizar ejercicio de manera regular durante y después del embarazo. Procure hacer un mínimo de 30 minutos de actividad física, de moderada a intensa, al menos 5 días de la semana. Esto puede ser caminar a paso rápido, nadar o jugar activamente con los niños. 3. Controlar con frecuencia el azúcar en la sangre. Debido a que el embarazo produce cambios en las necesidades de energía del cuerpo, los niveles de azúcar en la sangre pueden cambiar muy rápido. Revise su azúcar en la sangre a menudo, como se lo indique su médico. 4. Tome insulina si la necesita. Algunas veces, las mujeres con diabetes gestacional necesitan tomar insulina. Si su médico le prescribe insulina, utilícela como se lo indica para controlar su azúcar en la sangre. 5. Hágase un examen de diabetes después del embarazo. Hágase un examen de diabetes entre las 6 y 12 semanas después de que nazca su bebé y luego cada 1 a 3 años. En la mayoría de las mujeres con diabetes gestacional, la diabetes desaparece después del parto. Cuando esta no desaparece, entonces se le llama diabetes tipo 2. Aun cuando la diabetes desaparezca después de que nace el bebé, la mitad de las mujeres que han tenido diabetes gestacional padecerán diabetes tipo 2. Es importante que una mujer que haya tenido diabetes gestacional continúe haciendo ejercicio y manteniendo una alimentación saludable después del embarazo para prevenir o retrasar la diabetes tipo 2. También debe recordarle al médico que le revise su azúcar en la sangre cada 1 a 3 años. Elaborado con información de la página electrónica del Centro para la Prevención y Control de Enfermedades.
Bien, estamos de regreso después de escuchar esta cápsula en voz y producción de Andrés Luna del Real, 5 consejos para la diabetes gestacional. Y bueno, queremos mandar saludos a las personas que aquí nos han dejado algunos likes en Facebook Live, por ejemplo, María de Jesús Sandoval Huizar, a Diego Murillo Curiel, Hugo Becerra, al maestro Alberto Macías Montañez, ahí de la prepa de Colotlán, un saludo también para los compañeros y amigos de ahí de la prepa, a Chalo Vela, a Verónica Pérez, también a Analice Chávez, Claudia Granados, Minerva Hernández Rendón, Claudia Zúñiga, Violeta Villavicencio, Alejandra Guizareli Ábalos, Valeria Vega, María Elena Salinas, Nancy Vidaurri, a Marujita Cordero, a Edna Judith Nava. También quiero mandar un saludo hasta Tonalá, a mi esposa y a la familia Ruiz Maximín, ahí que están atentos. Y bueno, seguimos platicando con nuestro invitado vía telefónica esta tarde, el maestro Rodrigo Peña Camacho, sobre diabetes gestacional. Y bueno, escuchábamos ahí parte en esta cápsula que nos deja Andrés sobre algunas recomendaciones. Y bueno, haciendo también énfasis sobre que este estudio que se recomienda que se realice en la semana 24 o 28 de gestación, pues ¿qué pasaría antes, ¿no? Desde que la mujer ya sabe que está embarazada, bueno, la pareja, la familia, en relación a los cambios que hay que llevar a cabo, maestro.
Sí, mira, fíjate que de repente hay como muchas costumbres en nuestro país, sí, claro, en relación a la alimentación en el embarazo. Por ahí se dice que una mujer embarazada debe comer por dos, sí, o por tres, imagínate cuando tienen gemelos, ¿verdad? Realmente es que debemos de ser muy cuidadosos. El embarazo es una etapa muy bonita para las mujeres, pero tampoco debemos de tener todas las libertades como por ahí se pudiera escuchar. Una mujer que se embaraza, sabiendo que tiene el riesgo o no de diabetes gestacional, pues debe llevar una alimentación normal, balanceada, lo que ya conocemos, o sea, es una alimentación en la que tenemos de cuidar, no comer en exceso harinas, no, obviamente azúcares, grasas, comer frutas, verduras, cereales integrales, consumir leguminosas, uh-huh. O sea, consumir alimentos de manera balanceada. Una mujer que se embaraza, sí se recomienda que empiece a cuidar su peso. ¿Por qué? Porque durante el embarazo va a ganar mucho peso, y imagínate, si tiene diabetes gestacional, pues obviamente aumentan los riesgos. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda a una mujer que se embaraza? Aunque todavía no sepa si tiene el riesgo o no de la diabetes gestacional, pues que se cuide. El primer trimestre de gestación realmente no se necesita hacer ningún cambio en la dieta. Uh-huh. El primer trimestre es comer normal, o sea, lo que habitualmente comes cuando, o lo que normalmente consume una mujer no embarazada, o sea, cuidándose, esa sería la dieta normal los primeros 3 meses. A partir del segundo trimestre es cuando ya empezamos a hacer cambios en la dieta, empezamos a ajustar ya las calorías, ya aumentamos calorías, pero tampoco damos un exceso de calorías ni le decimos a la mamá, no, pues come lo que quieras, ¿no?
Claro.
Entonces, sí debe haber un cierto control, pero evidentemente en el segundo y tercer trimestre es donde adquiere el bebé más peso, más tamaño, hay más desarrollo, y por obvias razones deben de comer un poquito más. Uh-huh. Pero ese poquito más, o esas calorías, esos alimentos que se van a administrar a estas mujeres, pues deben estar indicados por un especialista. No es comer así, a ver lo que se te antoja y no, es sí van a comer muy bien, pero que coman balanceadamente. Entonces el consejo es, cuídense desde el principio, porque de por sí, ya habíamos platicado, que en muchas ocasiones los embarazos no son planeados. Entonces, si ya la mujer se embaraza con problemas de peso, con más razón debe cuidarse desde el principio. Uh-huh. Entonces empezar a cuidar su alimentación, a moderarse un poco y esperar si va a ser diagnosticada con diabetes gestacional. Normalmente el diagnóstico es entre esas semanas. Puede haber mujeres que sí se les diagnostique previamente, quizás son mujeres que de antes de embarazarse quizás ya traían intolerancia a la glucosa y ni sabían o nunca les habían dicho o no se habían dado cuenta, entonces se embarazan y quizás ya traen los niveles de glucosa más altos. Pero lo normal, digamos que el protocolo normal, es hacerse el estudio de la glucosa entre la semana 24 y 28. Si se lo quieren hacer antes, está bien, pero no es que se vayan a confiar, ya salí bien en la semana, no sé, tengo 8 semanas y salí bien, ya no me lo vuelvo a hacer, no, porque todavía ni cambios hormonales tan fuertes, hay que esperar hasta la semana 24, para volverlos a repetir. Entonces, ¿cuál sería el consejo? Que se cuiden, que hagan ejercicio moderado, alimentación balanceada, uh-huh. Agua, o sea, lo que ya conocemos, o sea, realmente sí. No es nada fuera del otro mundo.
Uh-huh. Muy bien. Y justamente este examen coincide más o menos con el segundo trimestre, ¿no? Estaríamos hablando que ahí estaríamos también, si saliera positivo, pues recomendando cambios sustanciales, ¿no? Cambios importantes. ¿Qué tanto ¿qué tanto pudiera como modificarse, pues? O sea, si se llega a tener un control de la glucosa de la mamá, ¿qué pasa? ¿Qué, en este caso, qué es lo que sucedería?
Mira, a mí me llegan muchas mujeres con diabetes gestacional. De hecho, la gran mayoría de los pacientes que veo, además de control de peso, es diabetes gestacional. Uh-huh. Y es como todos los pacientes. Hay pacientes muy disciplinados y hay pacientes no tan disciplinados. Entonces, tenemos las dos caras de la moneda. La mujer que se quiere cuidar, obviamente, hace hasta lo imposible. ¿Por qué? Porque está, digamos, en riesgo su salud y la salud del bebé.
Claro.
Entonces, te puedo decir que la gran mayoría de las mujeres que me han tocado atender, pues son mujeres que obviamente van a consulta porque pues tienen el interés o la preocupación. ¿Qué cambios deben de hacer? Pues el embarazo es una etapa en la cual a muchas mujeres pues les dan los famosos antojos. Entonces, pues son mujeres que quizás durante el embarazo te podrían decir, es que ahorita estoy comiendo mucho pan, o se me antojan cosas dulces, es que el bebé me pide cosas dulces, o bueno, es la idea, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que identificar primero cuáles son los hábitos actuales de esa mujer embarazada, en base a lo que ella nos comente, que nosotros identifiquemos que está comiendo de más, es empezar a hacer cambios. Definitivamente los azúcares los tienen que eliminar de la dieta, eso no es negociable, no es de que, oye, se me antojó un refresquito, pues no, o sea, porque ese refresquito va a llegar directo a tu bebé. Entonces, tenemos que quitar todos los azúcares, refresco, el azúcar que tú quieras, panecillos dulces, pan dulce, galletas, postres, dulces, chocolates, todo lo que sea dulce, por obvias razones las tenemos que eliminar, porque en la diabetes se te sube el azúcar, entonces tenemos que evitar esos alimentos. Tenemos que identificar entonces cuáles son los alimentos que pudieran estar ocasionando que el nivel de azúcar suba. Pero en general de todo lo demás puede comer, o sea, puede comer tortilla, puede comer carnes, pollo, pescado, o sea, puede comer de todo, verduras, puede comer frutas. Hay muchos mitos en relación a la fruta.
Claro.
Oye, tengo diabetes, me quitaron, o por ahí he escuchado que comer plátano me sube mucho el azúcar. Mentira, no es cierto. Oye, que me comentaron que comer tal o cual fruta, no es cierto. Realmente pueden consumir fruta, pero es muy importante no abusar de la fruta.
Claro que sí.
O sea, no te vas a comer una sandía completa, ¿verdad?
O
sea,
es una penca de
también
plátano.
Porciones. Exacto. Entonces, hay porciones en las frutas. Entonces, sí se les indican frutas a las mujeres con diabetes, pero es una cantidad, digamos, equilibrada y controlada.
Muy bien. Maestro, vamos a hacer otro corte de estación, ya el último. Esta tarde, aquí en Texolotl, le estamos hablando sobre intervención nutricional en diabetes gestacional. Y bueno, pues ya regresamos para darle cierre a esta intervención aquí en Texolotl.
De todo un poco, combinado y equilibrado en el plato del bien comer. Tejolote. Ya volvemos. No te deshidrates, quédate con nosotros en Tejolote. Continuamos.
Bien, estamos de regreso aquí en Texolotl. También queremos mandar un saludo hasta Cancún a Silvia Martínez, que nos está escuchando, a toda la familia que está por allá. Y estamos también saludando a Xochitl Flores, al doctor José Luis Razo Guevara, maestro, a Carolina Gómez, que fue nuestra invitada la semana pasada, a mi hermano Carlos Martínez, a Nancy Lucero Gutiérrez, maestra aquí también del CUNORTE, Teresa Márquez, a Erika Hernández, a Normedit Juárez, Bañuelos, a la doctora Camila, a mi cuñado Luis Daniel Ruiz, también que está acá en dejando saludos. Bien, pues vamos a la parte final. Maestro, pues entonces este tema de intervención nutricional en diabetes gestacional lo va a estar compartiendo en la sesión académica del Colegio de Nutriólogos de Jalisco este próximo viernes 15 de noviembre, en un hotel del sur de ahí de Guadalajara. El horario es a las 8:30 de la noche. Y bueno, dejamos los datos. El teléfono es 33-1603-7519. Lo repito, 33-1603-7519. Ya compartimos esta información en la página de Texolotl para las personas que nos siguen en Facebook. También está la página del Colegio de Nutriólogos de Jalisco, AC, así es, tal cual, Colegio de Nutriólogos de Jalisco, AC. Y el correo electrónico también es así, excepto lo de AC, Colegio de Nutriólogos de Jalisco, @hotmail.com, también para las personas que quieran participar. Tengo entendido que hoy lunes es el cierre de las inscripciones, y bueno, pues ahí creo que todavía hay tiempo. Y bueno, no sé si en lo personal quiera compartirnos algunos de sus datos, alguna red social, algún teléfono, algún punto de contacto.
Sí, claro, mira, mi número de teléfono, que es el que el método más directo, es el 3314-669099, para cualquier situación ahí.
3314-669099. ¿Alguna red social?
Pues tengo una página que se abre en Facebook, Nutrición Clínica y Diabetes. También quieren darle like, pues también por
Nutrición
ahí.
Clínica
y Diabetes.
Y Diabetes, así nomás. Ok, muy bien, pues pues agradecemos mucho el tiempo y la información que nos compartió esta tarde aquí en Texolotl. Esperemos que sea la primera de varias intervenciones. Creo que nos amplió mucho el panorama en relación a pues la importancia de, sobre todo, el diagnóstico que hay que tener en las mujeres que están cursando este periodo gestacional, y sobre todo también la forma que hay que intervenir es de manera nutricional.
Sí, pues muchas gracias también a ustedes por la invitación. Yo encantado de compartir con ustedes más información sobre diabetes o algunos otros temas, y hacer conciencia que realmente la diabetes es una condición en la cual podemos tratarla, podemos prevenirla y de alguna manera podemos sobrellevarla. No hay que sacarle la vuelta. Simple y sencillamente es afrontar la situación, buscar a los especialistas y todo saldrá muy bien.
Perfecto. Bien, le pedimos que no nos cuelgue. Vamos a escuchar una pieza que nos deja nuestro productor, Andrés Luna del Real, en relación a este tema. Bueno, la pieza se llama Una Sangre, que es de Lila Downs, de su disco justamente también llamado así, One Blood, Una Sangre. Y bueno, a nombre de Cristian Rosales, que estuvo en la operación técnica, de Andrés Luna del Real en la producción, su servidor Eduardo Miguel Martínez se despide. Nos escuchamos en 2 semanas. La próxima semana es día feriado, entonces estaremos con otro programa aquí en Texolotl. Muchas gracias, muy buenas tardes y muy buen provecho.
De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Pisando la tierra firme, se suelta la bestia al cañón, que emana este fuego eterno, que busca revolución,
que busca revolución,
que busca revolución. Busca revolución.
Somos una sangre, una sangre somos.
Polvo de la tierra sentada a la mesa de nuestra ilusión.
Somos una sangre,
solamente sangre. Con el alma en la boca y la sangre caliente el corazón, con el alma en la boca y la sangre caliente en el corazón.
Somos una sangre, una sangre.
Toma decisiones saludables. El consumo responsable depende de ti. En Texolotl te ayudamos. Hasta la próxima.